Hablemos de una situación que, bueno, para muchos ya es casi un ritual frustrante. Toca pagar la factura de internet, la del teléfono, entras al portal, ves el monto, pagas, listo, un par de clics. Pero después, cuando necesitas el soporte, descargas ese famoso PDF. Lo abres y nada. O bueno, casi nada. Un logo, tu nombre, un monto total y un gran espacio en blanco. Ni descripción del servicio, ni desglose del IVA, nada que parezca, digamos, un documento fiscal serio. Es como un fantasma de factura. Y uno podría pensar, bueno, es un error técnico, ya está, pero las implicaciones, son enormes. Hoy vamos a analizar a fondo qué significa esto para la contabilidad de una empresa o de un profesional. La fuente que tenemos es un análisis muy detallado de la biblioteca empresarial AdaptaPro, que de verdad le pone la lupa a este problema específicamente con las facturas de CanTV. Nuestra misión hoy es entender los riesgos ocultos detrás de esa factura vacía,
que van mucho, pero mucho más allá de un simple dolor de cabeza administrativo. Hablaremos de créditos fiscales perdidos, de problemas con la declaración de renta y, lo más importante, de la estrategia para defenderse. A ver, empecemos a desempacar este lío. Ok, vamos directo al grano. Lo primero que se me viene a la mente es, yo pagué. En mi estado de cuenta del banco está el débito. Y dentro de ese pago obviamente está incluido el IVA. ¿Por qué no puedo simplemente tomar ese monto, registrarlo y usarlo como crédito fiscal? Parece lo más lógico del mundo.
Y es una lógica impecable, ¿eh? Desde el punto de vista del sentido común. Pero lamentablemente el derecho tributario opera con su propia lógica, una mucho más estricta, y la respuesta a esa pregunta es un no rotundo. Ahí es donde empieza todo el problema. La ley de Lima en Venezuela, bueno, y en muchos países, no solo se preocupa por el pago, sino por la forma en que se documenta.
La forma. O sea, la burocracia le gana a la realidad de que la plata ya salió de mi cuenta.
En cierto modo, sí. Para que una factura sea válida y te permita deducir un crédito fiscal, tiene que cumplir con una serie de requisitos formales, y son innegociables. El documento que estamos analizando es muy claro al citar la normativa. Exige dos cosas fundamentales que en estas facturas vacías, pues, no aparecen. Primero, una descripción clara del servicio. Y segundo, que el impuesto esté perfectamente desglosado.
Un momento, ¿qué significa exactamente desglosado? ¿No alcanza con que el monto total sea el correcto?
No, para nada. Desglosado significa que el IVA tiene que aparecer en su propia línea. La factura tiene que decir explícitamente: base imponible, tanto. Alícuota, 16%. Monto del ISBA, tanto. Total a pagar. Si esa discriminación no existe, si solo tienes un monto global, para el fisco ese documento no prueba nada. Es un simple recibo, no una factura fiscal válida.
¡Qué increíble! O sea que, aunque el impuesto se cobró y se pagó, el simple hecho de que no esté en una línea separada anula todo para el fisco. Me parece una formalidad, no sé, demasiado estricta.
Lo es, pero tiene su razón de ser. Estas formalidades buscan, en teoría, evitar la evasión y el desorden. Si se permitiera deducir impuestos con documentos ambiguos, se abriría la puerta a muchas irregularidades. El problema es cuando ese sistema, diseñado para controlar el fraude, termina perjudicando al contribuyente, que sí quiere hacer las cosas bien, pero recibe herramientas defectuosas.
Entiendo. Entonces, el dinero de ese crédito fiscal se pierde, al menos temporalmente. Pero, ¿el riesgo termina ahí? ¿En simplemente perder esa plata?
Ojalá. Aquí es donde la cosa se pone, digamos, más seria. El riesgo no es solo de omisión, sino de acción. Si un contador, por iniciativa propia o por desconocimiento, decide calcular el IVA por fuera y lo registra usando esa factura vacía, estaría cometiendo lo que el Código Orgánico Tributario llama un ilícito tributario formal.
Un momento, ¿me estás diciendo que por intentar recuperar un dinero que es tuyo, que legítimamente pagaste, te pueden terminar sancionando?
Exactamente, porque estarías usando un documento no válido para obtener un beneficio fiscal. Y lo interesante aquí es que la ley establece una responsabilidad compartida. Es un ilícito tanto para quien emite la factura defectuosa como para quien la acepta y la registra. El fisco te va a decir: usted, como receptor, tiene la obligación de verificar que sus soportes sean legales.
Vaya, Te ponen entre la espada y la pared. No puedes usar el crédito y si lo intentas te multan. Entonces, ¿cuál es la recomendación inmediata? ¿Qué se debe hacer en el momento en que llega esa factura fantasma?
La recomendación principal que se extrae del análisis es dura, pero es la única segura. Tienes que sacrificar temporalmente ese crédito fiscal. Esto significa no registrarlo en el libro de compras y, por supuesto, no declararlo en la planilla del IVA. Si lo haces, es casi seguro que ante una fiscalización del CENIAT, ese crédito será rechazado y, además, se abre la puerta a sanciones. Es una medida de protección.
Ok, sacrificar el IVA duele, pero entiendo la lógica de evitar un mal mayor. Ahora, eso me deja pensando en el resto del dinero. Al menos el gasto base, el costo del servicio, sigue ahí, ¿no? Al final del año, ese es un gasto operativo real. ¿Eso sí se puede usar para deducir del impuesto sobre la renta o también hay problemas con eso?
Y esa pregunta nos lleva directo al segundo gran riesgo de esta situación, que es potencialmente más grave que perder el crédito del IVA. Existe la posibilidad real de que la administración tributaria impugne la deducibilidad de todo el gasto.
¿De todo? ¿Incluso de la parte que no es impuesto? ¿Pero cómo es eso posible si el pago se hizo y el servicio se recibió?
Porque volvemos a la cadena de validación formal. Las normas de contabilidad en Venezuela, las BENIF, exigen que cada registro contable esté soportado por comprobantes correspondientes. Y a su vez, la Ley de Impuestos sobre la Renta dice que para que un gasto sea deducible, debe estar respaldado por un comprobante que cumpla con la normativa de facturación. Es un efecto dominó. Factura inválida, comprobante débil. Y si el comprobante es débil, la deducibilidad del gasto está en riesgo.
A ver, para que quede totalmente claro, imaginemos la escena. Llega un fiscal, revisa mis libros, le muestro el pago a Cantibé y le enseño la transferencia bancaria donde se ve el débito clarísimo. Aún con esa prueba del pago, ¿el fiscal podría decir, este gasto no es válido para mí?
Ese es exactamente el escenario. El fiscal podría argumentar, y tendría base legal para hacerlo, algo como, usted me muestra una salida de dinero, pero no tiene un soporte legal que me demuestre en qué gastó ese dinero. Esta factura vacía no describe el servicio. Podría ser cualquier cosa no relacionada con la actividad de su empresa. Como no puedo verificar que este gasto es normal y necesario para producir su renta, lo rechazo.
¿Y si lo rechaza, qué pasa en la práctica?
En la práctica, la administración tributaria puede recalcular tus impuestos sobre lo que se conoce como base presuntiva. Es decir, si consideran que tu contabilidad no es confiable, pueden ignorar tus números y estimar tus ganancias. En ese recálculo, ese gasto rechazado simplemente se suma a tu ganancia y terminas pagando más impuestos sobre la renta por un gasto que sí hiciste.
Es un golpe doble. Pierdes el IVA y luego pagas más ISLR. Ahora entiendo la magnitud del problema. Y desde el punto de vista contable, ¿cómo se maneja este desastre internamente? ¿Cómo registro ese pago?
El análisis ofrece una guía muy precisa ahí. Como no puedes registrar el crédito fiscal del IVA, ese monto se convierte a efectos prácticos en parte del costo. Por lo tanto, la recomendación es registrar el monto total, pagado menos base masiva no desglosado, en una única cuenta de gasto. Por ejemplo, gasto de telecomunicaciones. Es fundamental no crear una cuenta de IVA crédito fiscal para esto. Lo tratas todo como un solo gasto.
Bueno, el panorama es bastante oscuro. Ya entendimos que estamos entre la espada y la pared. Si registras el crédito, mal. Si no, pierdes dinero. Y encima, todo el gasto está en la cuerda floja. Pero tiene que haber una salida. No podemos simplemente resignarnos a regalarle ese dinero al fisco. ¿Cuál es el plan de juego?
Exacto. No se trata de resignarse, sino de actuar con estrategia. El análisis propone un plan de acción muy estructurado, en tres pasos, para mitigar los riesgos. Es totalmente proactivo.
Me gusta eso. ¿Cuál es el primer paso?
El primer paso es la organización interna. Clasificar y documentar. La recomendación es tratar estos casos no como una factura normal, sino como una incidencia de facturación. Esto significa sacarla del montón y darle un tratamiento especial.
O sea, crear como un expediente del caso por cada factura mala que llegue.
Precisamente, un pequeño expediente. Y ahí guardas toda la evidencia. Primero, el PDF de la factura vacía. Si es posible, con una captura de pantalla que muestre la fecha y hora. Segundo, el comprobante del pago bancario. El objetivo es construir tu defensa. Es tu prueba de que el incumplimiento no fue tuyo, sino del emisor. Tú pagaste, tú intentaste, y esto fue lo que te dieron.
Ok, documentar todo para cubrirse las espaldas. Tiene sentido. Paso 2.
El segundo paso es la acción directa. Buscar la factura corregida. Y esto es crucial. No basta con quejarse en redes sociales. Hay que solicitar formalmente a CanTV la reemisión. Esto implica usar sus canales oficiales, ya sea un correo, un sistema de tickets, lo que sea, pero dejando constancia de la solicitud. Y en esa comunicación exigir una factura que cumpla con la ley, con su descripción y su desglose del IVA.
Eso suena bien en teoría, pero seamos honestos. ¿Qué tan probable es que una empresa de ese tamaño responda rápido a la solicitud de un solo cliente?
Es el punto más difícil, sin duda. La probabilidad de una respuesta rápida puede ser baja, pero la clave es la persistencia y la formalidad. Un correo deja un rastro. A veces, mencionar las implicaciones fiscales y legales de emitir documentos no válidos puede hacer que la solicitud escale. No hay garantía de éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. La idea es agotar las vías.
Entendido. Hay que ser persistente. Y si con esa persistencia se logra el milagro y emiten la factura correcta, ¿qué pasa entonces? Ese es el tercer paso.
Exacto. El tercer paso es donde la historia puede tener un final feliz, la recuperación del crédito fiscal. Si obtienes la factura corregida y válida, la ley te permite registrar ese crédito fiscal del IVA en el periodo tributario en que recibes el nuevo documento. No tienes que rectificar declaraciones pasadas. Simplemente lo incluyes en tu declaración del mes en curso.
O sea que no todo está perdido. Hay una ventana para recuperarlo. ¿Hay algún límite de tiempo para esto?
Sí, y este es un detalle importantísimo que el documento resalta. Hay un límite estricto. El derecho a deducir ese crédito fiscal expira después de 12 periodos impositivos, que para el IVA generalmente son 12 meses. Y lo crucial es que el tiempo corre desde la fecha de la factura original, la defectuosa.
12 meses. Suena a mucho tiempo, pero si lo piensas, entre que te das cuenta, armas tu expediente, reclamas, esperas, el reloj corre muy rápido. Es una carrera contra el tiempo.
Totalmente. Por eso la proactividad es clave. No puedes dejar que estas facturas se acumulen. Hay que atacarlas mes a mes. Si dejas pasar el año, ese crédito fiscal se pierde para siempre, sin importar que después consigas la factura corregida.
En resumen, la estrategia es como un manual de supervivencia fiscal. Primero, no registrar el crédito para no cometer un ilícito. Segundo, registrar el gasto total con cautela, pero teniendo todo el soporte a mano. Tercero, documentar absolutamente todo. Y cuarto, presionar para obtener esa factura correcta antes de que se venza el plazo de un año. Es un trabajo administrativo adicional, sin duda, pero necesario. Hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave. Primero, y más importante, una factura digital vacía, aunque esté pagada, no es un simple inconveniente, es un problema fiscal serio. Segundo, su efecto inmediato es que te anula el derecho al crédito fiscal del IVA. Intentar deducirlo por tu cuenta es un riesgo. Tercero, el problema no se detiene ahí. Pone en peligro la deducción del gasto completo para el impuesto sobre la renta. Y cuarto, la solución no es esperar, es actuar. Documentar la incidencia, solicitar la corrección formalmente y no quitarle el ojo al calendario. Solo hay 12 meses para recuperar ese crédito.
Y si conectamos esto con el panorama general, lo que resalta es la importancia de la debida diligencia. El contribuyente no puede operar en modo automático, asumir que porque un sistema emitió un documento, ese documento es válido. Hay que revisar, verificar y anticiparse. Al final, la carga de la prueba recae casi siempre sobre la empresa que registra el gasto, no sobre quien emitió mal la factura. Es una realidad un poco injusta, pero es la realidad con la que hay que trabajar.
Y para cerrar, quiero dejar una reflexión que este caso nos obliga a hacer. Este problema con una factura de telecomunicaciones abre una pregunta mucho más amplia en nuestra era digital. A medida que todo se automatiza, ¿sobre quién recae realmente la responsabilidad cuando la evidencia digital es defectuosa? ¿Es del gran proveedor que falla masivamente o es de cada pequeño empresario que tiene que invertir horas en una lucha individual para poder cumplir? Es una tensión muy actual entre la promesa de la eficiencia digital y la dura realidad de la responsabilidad fiscal. Un tema para seguir pensando.